Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia. En el día 14 de la tragedia, seguimos muy pendientes de todo lo que está pasando y desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde conectaremos como siempre con los compañeros de los servicios informativos para conocer la última hora en Valencia y seguiremos contando noticias, historias y escuchando testimonios, todos ellos relacionados con el deporte aquí en la cadena COPE.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Dos y 31, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Como siempre, lo primero que tenemos que hacer es actualizar la información de qué está pasando a esta hora de la tarde en la provincia de Valencia. Servicios informativos, Santi Pacheco, buenas tardes.
¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Pues hoy se cumplen justo 15 días, fue un martes, la dana mortal que asoló el sur de Valencia y la verdad es que pues nos coge con un ojo muy pendiente de esas tareas de resurrección, se podría decir, de aquella zona, pero con el otro en el cielo, porque nos confirman que efectivamente viene nueva dana. Es más efímera, dicen los expertos, pero hay que estar muy atento porque sobre todo llueve sobre mojado, es decir, las infraestructuras de esos pueblos tan dañados pues están como están cogidas con hilos, con alfileres y ya veremos cómo responden ante unas lluvias que, insistimos, en principio, en teoría, no es tanto por una intensidad torrencial, pero sí que puede haber mucho acumulado, nos contaban los expertos esta mañana. En cualquier caso, aviso naranja, peligro importante, lluvias muy fuertes y en esas zonas altamente saturadas ya por la anterior dana. Del día, pues el testimonio más terrorífico, diría yo, respecto a estas lluvias que están por venir, el del pueblo más castigado, sin duda, el de Paiporta, auténtica zona cero. Maribel Albalat está un poquito límite, lógicamente, como primer edil de esa localidad, y le preocupa mucho el problema que tiene con el alcantarillado. Allí el lodo, en muchas zonas de la localidad, se ha sodificado y habrá que ver el juego que da con estas nuevas lluvias, y al final termina lloviendo, desde luego, allí ahora mismo. Y en previsión de esas lluvias que puedan empezar esta noche, se trabaja contra reloj.
Nos han dicho que esta dana no tiene nada que ver con la otra, pero si llueve sobre mojado, como usted bien decía, y no drena, pues podemos tener otro problema. Vamos a prevenir. Estamos trabajando, todos los cuerpos y todos los organismos están trabajando en eso. No están todas obstruidas, pero es cierto que sabemos de puntos en el municipio donde no está drenando y llevan 4 o 5 días trabajando y no pueden hacerse con el problema. También es verdad que estábamos limpiando las calles porque eran absolutamente intransitables y suponían un problema de salud pública y se han estado compaginando ambos trabajos mientras hacía el drenaje de sótanos y limpieza de alcantarillas.
Bueno, pues ese es ahora mismo el gran miedo que se tiene en Paiporta, y no solo en Paiporta, ¿eh? Digamos que es la localidad que está un poquito peor, pero básicamente todas las localidades vecinas tienen más o menos tres cuartos de lo mismo, ese mismo problema. En cualquier caso, y volviendo a esa alerta, en AEMET piden que no nos acerquemos a ramblas y barrancos, aunque estén secos, ya que el caudal, lo vimos hace solo 15 días, puede crecer rápidamente. A ver si aprendemos. Aplicando el más vale prevenir, que no se aplicó ese fatídico martes, pues te cuento que el Ayuntamiento de Chiva, por ejemplo, ha suspendido ya las clases para mañana y toda actividad deportiva en la población. Y el de Valencia ha hecho lo propio, aunque es verdad que solo en las pedanías del sur, hablamos del barrio de la Torre, Castellano Liberal o Ford Alcedo, son las más afectadas en el caso de la ciudad de Valencia. Y también en los centros de los barrios marítimos, que hace 15 días no fueron afectados, pero que sí que se sabe que suelen ser los barrios más afectados cada vez que llueve en el caso de la capital. Bueno, en todas esas zonas se suspenden las clases y también la actividad de centros sociales de mayores y ocupantes. Se pide obediencia en cuanto a las restricciones de movilidad. Así que hay que obedecer, especialmente en una jornada que se puede complicar como la de mañana. También vigilar el estado, ya lo decíamos, del alcantarillado. Y se pide incluso a los voluntarios, a los miles de voluntarios, que son una de las mejores cosas que nos están pasando estos días, que mañana por favor descansen y que no acudan, por muy buena que sea su voluntad. Mientras tanto, os cuento que el balance de víctimas mortales se mantiene en 214 personas, que tenemos 23 casos de personas desaparecidas, si bien es verdad que hay 3 cuerpos que todavía no se han identificado, con lo cual, bueno, pues se supone que estarían entre esos 23 y por lo tanto nos faltarían una veintena de cuerpos de valencianos a los que seguimos buscando. Los buscamos sobre todo en la Albufera, donde desde hace 24 horas se está reduciendo el nivel del agua precisamente para facilitar esas tareas, y por supuesto también en la zona de la Rambla del Pollo, diversos barrancos y, como no, en el Mediterráneo. Respecto a los dispositivos, pues siguen todos ellos muy potentes. Por ejemplo, hay desplegados 3.000 bomberos, 8.500 soldados, 9.700 agentes de policía o guardia civiles, todo tipo de operarios con grúas, con retroexcavadoras, con maquinaria en general. Esta tarde tenemos visita real. Felipe VI viene a conocer de primera mano el despliegue de las Fuerzas Armadas. Hay mucha expectación después, como recordarás, Hugo, y recordarán todos nuestros oyentes, de lo ocurrido en Paiporta el pasado día 3, cuando vino acompañado de Pedro Sánchez y también de Carlos Mazón. Y la verdad es que esa visita acabó como el Rosario de la Aurora, cuando vecinos indignados protestaron, vamos a dejarlo que era enérgicamente, aunque es verdad que vimos escenas de violencia, para qué negarlo. La agenda solo contempla hoy visitas militares, es decir, estará en la base militar de Vétera para visitar allá los contingentes instalados, luego en el puerto de Valencia, en el buque Galicia, un gigante del mar con helicópteros, con hospital a bordo, etcétera, etcétera, que fue enviado por defensa, y finalmente la tercera de las visitas, sobre las 7:30, en la base logística instalada en Feria de Muestras. Visita hoy militar, pero Casa Real sí que nos dice, nos anuncia que la semana que viene la idea es que vuelvan los reyes, esta vez a visitar de nuevo a los vecinos. Esperemos que con los ánimos ya más calmados.
Gracias, Santi.
Venga, Hugo.
Siempre pendientes de los servicios informativos aquí en la cadena COPE, de la antena, de la página web www.cope.es/Valencia y de nuestras redes sociales para seguir el minuto a minuto de esta tragedia. Y una mirada para cerrar la portada a lo que está pasando con el deporte en nuestra ciudad, empezando por el Valencia, que esta mañana ha vuelto a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna. Rafa Villarejo, se vacía poco a poco la enfermería para Rubén Baraja.
Sí, ya hablamos la semana pasada que tendría buenas noticias en el regreso de la competición, con un solo futbolista en la enfermería, Thierry Rendal, y pendiente de 3 hombres, como andamos, como digo, los últimos días. Ayer ya contamos que los 3 estaba previsto que estuvieran a disposición de Baraja. Bueno, de momento 2, Hugo Duro y Andrea Almeida, que son los que han completado la sesión de trabajo con el grupo. Quedaría la duda de Rafa Mir, que es lo que venimos contando desde hace varias semanas. Hoy, de hecho, luego profundiza más Iván, ya la gente en el entorno del club que hablaba de la disponibilidad de Rafa Mir para el Valencia Betis, que es lo que venimos aquí contando, que cuenta el entorno del futbolista y el propio futbolista, que él se ve para regresar a la competición en el Valencia Betis cuando regrese la Liga el próximo sábado 23 de noviembre. Hoy esos mismos personas ya empiezan a echar un pasito atrás, protegiendo, esto lo digo yo, a Rubén Baraja, que tiene que afrontar dentro de una semana una rueda de prensa en la que tendrá que explicar por qué dijo que espera a Rafa Mir para la segunda vuelta de la Liga, cuando el propio futbolista, quien ya trabaja sobre el terreno de juego de la Ciudad Deportiva de Paterna. Lo de Rafa Mir ya sabemos que va para Culebrón, así que iremos contando los capítulos.
Luego ampliamos en el Levante, segundo día de trabajo en la Ciudad Deportiva de Buñol. El sábado, recuerdo, vuelve a la competición en casa, en el Ciutat, frente al Elche, a las 6:30 de la tarde, el equipo de Julián Calero. ¿Con qué noticias deportivas, Pedro?
Pues con una gran noticia, y es la vuelta de Pampín. La verdad es que esto, Hugo, es raro, porque lleva sin jugar desde el pasado 5 de octubre, que es cuando se lesionó, en la víspera de un partido, con esa lesión muscular. Y podrías decir, bueno, claro, es que le falta ritmo de competición. Pues prácticamente no exactamente igual, pero el que le falta también a sus compañeros. Así que Pampín podría ser una de las principales novedades en el 11 titular de Julián Calero para ese partido del sábado ante el Elche en el Ciutat de Valencia. Seguro que tendrá que haber alguna más por la baja de Cocho, y de momento siguen siendo baja para ese partido tanto Roger Brugué y Vicente Iborra.
En la tarde de ayer contábamos a través de nuestras redes sociales las iniciativas que ha ido promoviendo el Levante Unión Deportiva de cara a esa vuelta al fútbol en el Ciutat. Luego nos cuentas en la antena de COPE qué está pensando hacer el Levante, sobre todo de cara a los damnificados, donde hay un montón de seguidores levantinistas que se estarán planteando si pueden o no y si están con ganas o no de acudir a ese partido frente al Elche. Además, un par de titulares en la portada referentes a la reunión mantenida en las últimas horas por la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Lleva varias semanas pendiente de todo ello. Iván Herraiz.
Dos temas que venimos contando y que son noticia, uno el que sucedió anoche y otro el que está sucediendo en este momento. El primero, ayer ya confirmó la Federación Valenciana de Fútbol la información que contamos en COPE el pasado jueves, que regresa el fútbol base este fin de semana. No para todos, los equipos que tienen la afectación por la dana no podrán regresar este fin de semana, sí que lo van a hacer el resto. ¿Desde dónde? Desde el momento en el que está parada la competición, es decir, que se regresa a dos jornadas anteriores y a partir de ahí ya se corren las fechas en el calendario, salvo para las competiciones más grandes, amateurs como Tercera Ref o incluso Liga Nacional. Luego te detallo esto, pero van a volver este fin de semana las competiciones. En principio se va a dar libertad total a los clubes para que puedan jugar cuando quieran, digo los clubes afectados por la dana, pero luego se insta desde la federación a que recuperen esos partidos. Nos planteamos cómo puede ser esto, luego te cuento más detalles porque he estado hablando esta mañana también con Federación al respecto de eso, porque ayer chirriaba un poco en algunos clubes el hecho de que con la dificultad que van a tener cuando decidan volver deban recuperar todos los partidos, pero hay un pero y luego te lo detallo también al respecto de esta recuperación de los partidos. Y lo importante, hoy, para poder montar toda esta estructura de recuperar partidos, de jugarlos, de que los chavales puedan volver a tocar el balón, hace falta dinero. Y por eso hoy lleva desde las 11, 12 de la mañana reunido en la Federación Española de Fútbol el presidente de la Valenciana, Salvador Gomar, para pedir el dinero necesario después de haber estimado el dinero que necesitan las pérdidas de cada uno de los clubes y recuperar las instalaciones. Pues bien, Salvador Gomar hablaba precisamente antes de la reunión sobre el dinero que va a pedir, que ya contamos ayer que eran 20 millones de euros, para poder recuperar estos campos. Está en ello en esa reunión del Comité de Crisis con la Liga, la Federación Española, la Liga EFE y también los sindicatos de AFE y FIFPRO.
A ver, hay 105 instalaciones entre fútbol y fútbol sala y yo creo que alrededor de 20 millones de euros, lo que son los el césped, las luces y algún material más, ¿no? Yo creo que a medio plazo, entre 6 meses y un año, podrían empezarse algunas.
Luego nos da más detalles, Iván, en torno a la vuelta del fútbol aquí en la provincia de Valencia. Y en baloncesto, Fermín, llegó el día. Vuelve el deporte a nuestra ciudad. La primera cita tras la tragedia en el deporte de élite será en La Fonteta con Valencia Basket y su gente como protagonistas.
Sí, a las 8:30 en La Fonteta. Recordemos que desde aquel fatídico 29 de octubre, Valencia Basket ha aplazado 4 partidos. Cuatro partidos jugando como local, ¿de acuerdo? Uno del femenino y 3 del masculino. Hoy vuelve contra el Chedevita Olimpia de Ljubljana, un histórico del baloncesto balcánico. Su director deportivo es Chechu Mulero. Es partido correspondiente a la jornada 8 de la Eurocup. Va a ser un día de emociones bastante potente, de una gran carga emocional. Recordemos que Valencia Basket es el primer equipo profesional de la provincia de Valencia que va a jugar un partido en nuestra tierra. Con todo eso, veremos en las gradas asientos vacíos, seguro, de gente que no se ha podido desplazar. Hay, como ya dijo Enric Carbonell en el partidazo, un bloque potente de aficionados en torno al 20-30% que son de esa zona, de los abonados de Valencia Basket. En cualquier caso, como dijo ayer Pedro Martínez en la sala de prensa, el equipo va a jugar por los que estén y por los que no estén.
Ha habido algunas personas muy cercanas al club que han fallecido. Eso no es fácil de llevar. También sabemos que tenemos muchísimos aficionados de la zona afectada y que seguramente no van a poder venir y que si vienen, pues fantástico, ¿no? Porque querrá decir que será un paso hacia la normalidad por su parte. Nosotros vamos a jugar para todos y entendemos todos que estamos ante una situación extraña, excepcional. Nos sumamos a lo que nos digan para darle el eco y la resonancia que el club estime oportuno, ¿no? ¿no? Y luego, pues una vez que empiece el partido, hacer nuestro trabajo, y nuestro trabajo es hacer las cosas bien hechas e intentar ganar, ¿no? Eso es lo que espero que pase.
Vamos a poner hoy el foco también en lo que vaya a suceder en el pabellón de la Fuente de San Luis a partir de las 8:30 de la tarde. Enseguida hablaremos con gente de Valencia Basket y también intentaremos conectar con alguno de los aficionados que ha sido afectados por esta maldita dana y que le preguntaremos básicamente si piensa o no acudir y con qué ánimo a la Fonteta para ver este partido de la Eurocup. Antes vamos a irnos a caballo entre Alchemesí y Guadassuar. Por allí está ayudando un 4 veces campeón del mundo. En 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde aquí estamos haciéndote compañía en la cadena COPE.
No lo dejes pasar. Este mes en Citroën El Auto, estrena tu Citroën C4 eléctrico por solo 120 euros al mes, con entrega inmediata. Unidades limitadas. Te esperamos en Paterna, calle Ciudad de Liria 38 o en elauto.com.
La dana nos dejó heridas profundas, pero también nos enseñó la unión de todo un pueblo. Ferto, tu concesionario Opel y Peugeot en Torrent, hemos vuelto a encender los motores para que volver a empezar te sea más fácil. Ferto en Torrent, abierto en horario habitual. Fertosa.com.
Una nueva energía circula por las calles de tu ciudad, la energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Ven a conocerlo y probarlo desde 31.000 euros a Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Continuamos en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia, como hicimos ayer, como hicimos durante toda la semana anterior. Queremos estar en los lugares donde se han visto afectados por esta tragedia, por esta maldita dana que ha arrasado con todo y que ha devastado la provincia de Valencia. Ayer estuvimos en Utiel, hace unos días estuvimos en La Alcudia, en Picaña, en Paiporta, en Torrent, y hoy queremos estar en la zona entre Guadassuar, Alchemesí, cerca, donde ha pasado evidentemente también y están sufriendo esta tragedia, como digo. Y lo queremos hacer a través de un ni más ni menos que 4 veces campeón del mundo, director ahora deportivo de éxito de Aspar Team, que tiene un circuito en esta zona y que desde el minuto uno se ha volcado con los damnificados. Es, insisto, el 4 veces campeón del mundo, Jorge Martínez Aspar. Hola, Jorge, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Creo que te pillamos, de hecho, en el circuito, que está allí, si no me corriges, en la zona entre Guadassuar, Alchemesí, Carlet. Ahí tienes ese maravilloso circuito.
Sí, la verdad que estamos aquí en el triángulo donde acabas de decir, donde hubo además un tornado que pasó por al lado del circuito, sí que destrozó bastante el polígono de Alcudia, de Carlet. Y bueno, tanto Guadassuar como Alchemesí, Guadassuar un poquito menos, pero también está bastante destrozado, pero Alchemesí realmente. Yo he estado estos días, sábado y domingo, con mi familia y con David y Alonso y su familia, y la verdad que es una verdadera, no es una riada ni es una pantanada, es un tsunami. Yo creo que los que lamentablemente hemos vivido riadas o pantanadas, en este caso yo en el 82, el pantano de Tous, para mí esto no es ni una riada ni una pantanada. Para mí esto es un tsunami, vino una ola de agua y arrasó con todo, ¿no?
Como decías, Jorge, como alcireño, como valenciano, te pilló en el 82 la pantanada de Tous, te tocó de cerca, y estás diciendo que visto una, vivido una y vivido otra, no tiene nada que ver, que esto es todavía peor, ¿no?
Sí, sí, es mucho peor, mucho peor. Evidentemente la del 82 fue muy dura y murieron también bastantes personas porque el agua se estancó, se quedó quieta durante varios días y aquello fue distinto, ¿no? Pero esta no, esta lo que ha sido es que ha venido una ola desde las montañas y arrasó con todo, y claro, nadie espera que te venga una ola de las montañas. Tú piensas que va a llover o que va a llover mucho o que se va a inundar, pues, o se va a desbordar un poco el río. Es lo típico de una riada, ¿no? Pero no esperas que venga una ola de las montañas y que pase como un tsunami y que se lleve por delante toda la gente, ¿no? Eso yo creo que ha sido la gran diferencia, ¿no?, de todo lo vivido hasta ahora.
A ti, a tu equipo, a tu gente os pilla la tragedia en el Gran Premio de Malasia, ¿verdad?
Sí, nosotros estábamos en la gira asiática, en Australia, Tailandia, Malasia. Estábamos ya en Malasia para el último Gran Premio de esta gira. Y la verdad es que martes, miércoles, jueves y viernes yo lo pasé realmente muy mal, porque claro, cada día hablando con mi gente, con mi familia, con mis amigos, con empresarios, y todo el mundo, pues claro, destrozado, mandándome fotos, mandándome vídeos, y claro, la verdad que ha sido realmente duro. Y también tengo que decir que el paddock del Mundial, desde el minuto uno se volcaron y me felicitaban y me ayudaban y me apoyaban y me daban todo el cariño desde el punto de vista de ayudar, de querer colaborar en todo. Y bueno, la verdad es que pues desde Jorge Martín, que ganó en este caso la Sprint, o Pecco Bagnaia, o VR46, o tantos y tantos pilotos han querido ayudar y colaborar y están ayudando y colaborando con todo, ¿no?
Estamos hablando con una institución del mundo del motociclismo, no solo aquí en Valencia, no solo aquí en España, sino a nivel internacional. Te tengo que preguntar enseguida, con todas esas ayudas que has fomentado y que has sentido de cerca el calor, de, como dices, del circuito, de la gente, de los pilotos, de los trabajadores, y de cómo os habéis volcado. Habéis recogido pasta, mucha pasta, habéis puesto el circuit, el Aspar Circuit, también al servicio de los vecinos como unas cocinas improvisadas. Pero antes me interesa también, Jorge, esa visión del que está fuera, lo está viendo a través del teléfono móvil, de las llamadas telefónicas, de lo que le dice la gente aquí a pie de calle, con el dolor en sus propias carnes en esos días 29, 30 y los días posteriores del mes de noviembre, y de repente vuelve desde Malasia y pisa suelo valenciano. ¿Cuál fue el primer impacto, Jorge?
Bueno, pues el impacto brutal, ¿no? Porque por mucho que te cuenten, o por mucho que te manden vídeos, o por mucho que te manden fotos o te expliquen, no tiene nada que ver cuando tú estás en el suelo y lo tocas y lo vives y miras realmente. No te puedes hacer una foto real de lo que estás te están explicando, ¿no? Cuando realmente estos días, como digo yo, en Algemesí, pues en un bajo comercial, o en las calles, o en un garaje, o en una empresa, ¿no?, quitando barro, no puedes entender, no puedes explicarte cómo se puede meter más de medio metro de barro dentro de cualquier lugar, ¿no? Y eso es por la velocidad del agua y por lo que han ido arrastrando todo, ¿no? Yo, sin lugar a dudas, lo que yo sí que pediría es que limpien los barrancos, que limpien todo. Y que yo, de verdad, no os quiero ser crítico con nada, pero es importantísimo el tema de basta de querer proteger unas cañas al lado de un barranco. Yo creo que una caña, pues evidentemente, tiene su protección, pero si molesta dentro de un barranco, hay que quitar esa caña y dejar que el agua corra, ¿no? Porque al final yo creo que la mayor de las destrucciones ha sido todo esto, ¿no? No podemos explicarnos cómo puede haber tantísima suciedad, tantísima porquería por todas partes, ¿no? Es increíble.
Te decía antes, Jorge, en el circuito, el Aspar Team ha conseguido recaudar, si no me corriges, más de 100.000 euros ya en apenas unos días para donaciones a las zonas afectadas y a los damnificados. El circuito tuyo, el circuito que tienes entre Guadassuar y Algemesí, creo que ha servido, me gustaría que me lo contaras, como de cocinas improvisadas para la gente de la zona, para que pudieran comer caliente. Y has estado en primera línea, como bien has dicho, sábado, domingo, junto con un campeón del mundo como David Alonso en Algemesí, en labores de limpieza. Cuéntame un poquito con detalle todo lo que estáis haciendo desde el Team Aspar.
Bueno, desde el minuto uno, como digo, pues el restaurante del circuito Aspar Circuit está en primera planta, por lo tal no quedó afectado, y lo que hicimos es inmediatamente, la verdad que desde aquí quiero agradecer a toda la gente del circuito, a los trabajadores, oficinas, a todo el mundo, se volcó, y lo que hicieron es empezar a ellos mismos a cocinar todo lo que teníamos, bocadillos, tortillas, y por la noche hicieron un montón de comida de caliente para llevar a Guadassuar y también algo al Gemesí. Y luego, pues evidentemente, ahora pues lo que estamos haciendo es también intentar apoyar desde aquí, dejar todo este espacio para que puedan aparcar vehículos o dejar el espacio nuestro para colaborar. Luego, desde un punto de vista de la propia el propio Aspar Team como equipo, hemos puesto para poder recaudar fondos para ayudar directamente físicamente a las personas más damnificadas con colchones, con electrodomésticos, con las cosas más necesarias, porque habrá gente que tendrá ayudas porque tendrán seguro, pero habrá gente que no tendría seguro y no tendría. Entonces, lo que queremos es seguir apoyando toda esta iniciativa y a través de la Fundación Ángel Nieto, porque nosotros como Aspar Team somos el equipo, pero no tenemos la fundación. Uh-huh. Entonces, a través de la Fundación Ángel Nieto, lo que estamos haciendo es recaudar el dinero allí, y desde allí vamos a comprar físicamente el próximo mes ya todo el material y todo lo que sea necesario, y ir a las familias físicamente en persona y entregar pues todo el material necesario que podamos ayudar a toda la gente pues más necesitada, ¿no?
Hago extensible ese agradecimiento de Jorge Martínez Aspar a todos los trabajadores del circuito Aspar, porque yo además hace 2-3 semanas estuve allí, me trataron de maravilla, unas instalaciones maravillosas, gente, buena gente, que además conoce el terreno, por cierto, cualquiera que cuando pase el tiempo, porque igual que ayer hablábamos del comercio valenciano, ¿no? De tener que, de cara a la carta a los Reyes Magos, pensar en el producto valenciano, en ayudar a la gente de Alchemesí, de Picaña, de Sedaví, de todos los municipios afectados, comprando e invirtiendo en lo nuestro. Cuando pase un poquito más el tiempo, zona de ocio, al que le guste los cars, al que le guste ver un museo espectacular. Por cierto, Jorge, ese museo espectacular que tienes, que es precioso, que es digno de visitar cualquier amante del motociclismo o del deporte en general, ¿ha sufrido algún tipo de daños?
No, afortunadamente no. Tenemos, diríamos, entró el agua, pero prácticamente se quedó en las puertas, ¿no? Entonces, hemos estado aquí estos 14 días limpiando todo, arreglando todo, y hoy, precisamente, ya hemos abierto el circuito al público, y lo que queremos es, como decimos, ¿no? Es que esto sea también un lugar para que la gente pueda venir a desconectar, a divertirse, a ver el museo o simplemente a almorzar. Por los alrededores está todo muy 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 dañado, muy destrozado, y aquí pueden venir, y la verdad es que nosotros lo que queremos es que esto no pare y que desde aquí podamos ayudar y ayudar en todo lo que podamos.
No me lo tiene que contar nadie, porque insisto, lo he vivido en primera persona, merece la pena acercarse y disfrutar, y en estos momentos también, como dice Jorge, a veces despejar la mente, y es un gran lugar el circuito Aspar. Solo tengo dos muy rápidas para acabar, Jorge, porque sé que además te pillo a esta hora de la tarde en directo en labores de ayuda constantemente desde que volviste a Valencia. La primera, te tengo que preguntar obligatoriamente por tu Alcira natal. Como alcireño, ¿cómo estáis allí? ¿Qué te dice la familia, la gente, los amigos?
Bueno, Alcira afortunadamente es increíble, pero está bien, porque la verdad es que todo el agua, como digo, no ha venido del Júcar, no ha venido, el Júcar se desbordó, pero más adelante de Alcira. Uh-huh. El Magro es el que se desbordó y es el que destrozó al Gemesí y Guadassuar. Pero bueno, la verdad es que yo creo que la gente de Alcira, como ha sufrido tanto en tantas riadas y en tantas cosas, está volcada también ayudando, y bueno, la verdad es que hay que agradecer a toda la gente joven, a todo el mundo que se ha volcado, porque yo estos días he estado por aquí y me he encontrado gente de todas partes, desde las Baleares hasta País Vasco, a Andalucía, a Madrid, a cualquier lugar. Y yo creo que eso es de agradecer y dar un yo creo que habría que hacer más adelante un homenaje a toda esa gente que se ha volcado a coste cero, incluso pagándose ellos absolutamente todo, ¿no? El desplazamiento y la comida y todo, ¿no? Yo creo que sería justo el devolver a toda esta gente joven de todas partes, uh-huh, de todas partes, que sea se ha volcado en querer ayudar, ¿no?
Totalmente. Y la última, Jorge, queda un gran premio. Tendría que haber sido el nuestro, el gran premio de la Comunidad Valenciana en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, pero va a tener que ser el gran premio solidario de Montmeló. Imagino que entiendes la medida y que no se podía disputar aquí en Valencia este fin de semana ese gran premio.
Bueno, esta semana imposible. Se estuvo valorando en Malasia, estoy hablando con Carmelo Espeleta de Dorna y con el gobierno valenciano, la posibilidad de retrasar el gran premio para poderlo hacer más adelante, en plan de querer hacer la carrera para ayudar y recaudar fondos y intentar incentivar también, ¿no?, la economía de Valencia, porque no deja de hay que dejar claro, ¿no?, que un gran premio como el de MotoGP del circuito Ricardo Tormo esta semana hubiese movido no menos de unos 60 millones de euros en la zona, hoteles, aviones, taxis, restaurantes, todo. Además, pues era un gran premio en el que es el 25 aniversario, la entrega de premios el domingo por la noche de los campeones del mundo. La próxima semana había entrenamientos aquí que se probaban ya las motos del 2025, que eran 10 días de una fiesta del motor, del último gran premio y del 25 aniversario. Pero evidentemente ante la catástrofe y la barbaridad que hemos vivido ha sido imposible. Y entonces, nada, estos días nos vamos ya para Barcelona a hacer el último gran premio de la temporada. Y lo que sí que sé que Dorna y Barcelona están preparando pues también un gran, diríamos, homenaje a Valencia. Y van a recaudar fondos para todos los pilotos para ayudar también a esta catástrofe de Valencia, ¿no?
Jorge Martínez Aspar, no te robo más tiempo. Lo primero, gracias por estar en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia y gracias por todo lo que has contado, por todo lo que has tenido que sufrir y vivir en tus propias carnes a la vuelta de ese Gran Premio de Malasia y de esa ayuda encomiable tanto con la recaudación de dinero para las zonas afectadas como las cocinas de tu circuito al servicio de los ciudadanos, de los vecinos de Alchemesí, de Guadassuar y de la zona, y por tantas y tantas cosas como bajar al barro, por ejemplo, en Alchemesí con un campeón del mundo en estos últimos días para ayudar en labores de limpieza. Os mando un abrazo muy grande a ti y a toda tu gente, que sé que os lo estáis currando y que lo estáis sufriendo a partes iguales, y ojalá podamos hablar más pronto que tarde con una sonrisa en el rostro, aunque creo que para eso todavía va a tener que pasar bastante tiempo.
Sí, creo que esto va, lamentablemente, va para largo, pero bueno, un fuerte abrazo a todo el mundo, mucho ánimo, mucha fuerza y esto hay que sacarlo y hay que luchar entre todos. Gracias.
Jorge Martínez Aspar, en directo en Deportes COPE Valencia. Seguimos.
Bueno, falta que me hace el coche nuevo y ahora me dicen que tardará 2 meses en llegar.
Tengo que mandar a 3 operarios a una obra con un vehículo, pero no sé cuándo la acabaremos.
Pues yo voy a incorporar al nuevo comercial, pero mientras esté a prueba, no voy a comprarle un coche nuevo.
Hola, déjame que te ayude.
La solución a tus problemas de movilidad se llama Malco Rentacar. Tu renting flexible en Malco con todos los servicios incluidos por menos de lo que te piensas.
Confía en el renting flexible de Malco y paga solo por el tiempo que uses el vehículo.
¡Malconízate!
Innovalogic Transportes, logística para alimentación refrigerada, grupaje nacional a mercados y plataformas de supermercados. Innovalogic, soluciones logísticas refrigeradas, almacenaje y distribución en frío con todas las garantías. Recuerda, líderes en grupaje nacional a temperatura controlada. Innovalogic Transportes.
MG Vedat Import, MG híbrido y eléctrico, con 7 años de garantía. MG Vedat Import, Maestro Rodrigo 26, de Vedat, de Vedat. De Vedat Import.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Superamos en 3 minutos las 3 de la tarde con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz, Fermín Rodríguez en la redacción, con Javi García los mandos técnicos y con los compañeros de los servicios informativos pendientes de lo que pase para contarlo en la antena de COPE. Retomamos la información deportiva sin dejar de poner el foco en la ayuda a los damnificados después de la tragedia en el Levante. Pedro, varias iniciativas promovidas por el club para ayudar a un montón de sus aficionados afectados por la dana de cara a la vuelta el sábado al Ciudad.
Ese montón que dices, el Levante más o menos calcula en unos 3.000. Y a esos les está llamando y contactando vía correo electrónico para conocer de qué manera les ha afectado la dana. para esos 3.000 abonados, el Levante, ya contábamos ayer a través de nuestras cuentas en redes sociales, que lo que va a hacer de cara al partido del próximo sábado es fletar autobuses gratuitos para que todo aquel que quiera ir y lógicamente no pueda, por lo que ya hemos visto todos, es la pérdida de los vehículos durante la inundación del pasado 29 de octubre, pues pueda viajar al Estadio Ciutat de València para ver en directo ese partido. Además, la taquilla del Levante Elche del sábado irá íntegramente destinada a las víctimas de la Adana y se va a realizar un sentido homenaje para todos los damnificados. Así que el Levante, volcado, lógicamente, con sus, ya digo, unos 3.000 abonados que se han visto afectados directamente por la Adana. Importante también el papel que han jugado durante todo este tiempo la plantilla, con Calero a la cabeza, en primera línea, ayudando a todas las víctimas de la Adana. Bueno, pues este es Diego Pampín, que regresará, como contábamos antes, curiosamente, al equipo este próximo sábado y que hablaba así sobre lo emotivo que puede ser ese partido.
Con ganas de tomar otra vez esa normalidad que tanto deseamos y la verdad que con ganas de reencontrarnos con nuestra gente, ¿sí? Por lo menos que tengan un momento de evasión de lo que está pasando fuera, ¿no? De que entren en el Ciutat, de que valoren lo que queremos hacer por ellos, que se sientan felices durante unas horitas y que al final que se intenten olvidar de lo que está pasando fuera, que es un drama, y poder darles ese aliento, ¿no? desde otra perspectiva.
Y seguimos pendientes a esta hora de la tarde en directo de esa reunión del Comité de Crisis para reestructurar el fútbol valenciano que se está llevando a cabo en Madrid entre la Federación, la Liga F, AFE, FUTPRO y la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. ¿Qué noticias de última hora tenemos, Iván?
Bueno, recordemos que Salva Gomar acudía a la reunión a pedir una cantidad cercana a los 20 millones de euros. Lo que sabemos hasta el momento son los comunicados oficiales que han emitido tanto la Liga como la Federación Española de Fútbol, dos de los presentes en el Comité de Crisis junto a la Liga F y los sindicatos AFE y FUTPRO, que lo primero que va a haber va a ser la financiación de los desplazamientos y el arbitraje para los equipos afectados por la Adana. Recordemos que este fin de semana vuelve el fútbol, no para los equipos afectados por la Adana, que podrán volver cuando ellos quieran y van a tener total libertad para suspender de forma unilateral los partidos que requieran, pero me contaban esta mañana que incluso estos clubes, precisamente por recuperar la ilusión de los niños y que vuelva a lo normal lo antes posible, ya están moviéndose para, en la medida de lo posible, poder volver a competir en alguna instalación cercana. La zona de Aldaya, Paiporta, lo tiene más difícil porque en realidad todas las poblaciones que circundan esas localidades están devastadas también, pero por ejemplo en la zona de Alchemesí, en la zona de Guadasuar hay más libertad para poder jugar en alguno de los campos adyacentes, así que la primera medida que se va a tomar va a ser financiar el transporte. Vamos a ver cómo y de qué manera se pueden mover los chavales y los padres, y luego la segunda medida. Decíamos que ha habido primero un estudio por parte de la Federación Valenciana de cuánto había en pérdidas. Dice la Federación Española que hay 37 instalaciones perjudicadas, 15 de ellas totalmente devastadas, y lo que va a hacer este comité de crisis va a hacer también un estudio, una, según dice el comunicado, prospección en profundidad de las instalaciones federativas y municipales para ver cuánto dinero hace falta de esa primera intención que ha trasladado Salva Gomar, el presidente de la Federación Valenciana de Fútbol. Lo que te decía, este fin de semana vuelven las competiciones, ha habido unas medidas de gracia para los equipos que están afectados por la Adana. En primer lugar, la que te contaba, poder suspender de forma unilateral sus partidos hasta que lo consideren oportuno. Los partidos de la primera vuelta están previstos que lo jueguen todos fuera de casa. Incluso los de la segunda se podrían jugar también fuera de casa todos, si hubiera acuerdo con el club al que se enfrentan, y si no, buscar un lugar para jugarlo alternativo, un campo neutral. Y en última instancia, dice la Federación Valenciana que, a diferencia de otras temporadas, no impondría ningún tipo de sanción en caso de que algún club decida abandonar la competición porque no se vea para poder jugar. Aquí el tema está, y ayer era un poco el tema en boga entre la gente del fútbol base, que a estos equipos que no iban a poder jugar por culpa de la Adana, se les exigía, decía el comunicado, deberán de recuperar sus partidos en jornadas intersemanales o festivos. Claro, si se pierden 5, 6, 7, 8, 9 partidos, es que independientemente de eso, no ya por calendario o por fechas, como pasa en Primera División, sino porque para jugar en festivo, teniendo en cuenta que sus instalaciones no van a estar mínimo hasta la temporada que viene, deben buscar otra instalación y transportarse y todo el rollo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas dudas de cómo se va a conseguir acabar la temporada. Me decían esta mañana en Federación que esto, en realidad, es un primer acercamiento, que hay una asamblea general ordinaria en el mes de diciembre donde ahí sí que se hablará de cómo se pueden acabar las competiciones, porque es evidente que las clasificaciones no van a tener validez a final de temporada. Esto es un primer intento de volver a la normalidad, de devolver la ilusión a los chavales, pero es imposible que estos equipos puedan recuperar los partidos que no jueguen durante lo que queda de temporada. Se va a buscar que puedan jugar, que puedan competir. Va a haber ligas como el caso de Liga Autonómica, que apenas hay clubes afectados que van a poder volver a la normalidad, pero otras que no lo van a poder hacer. Entonces, bueno, un primer acercamiento, vamos a ver, hay una buena intención también del comité de crisis para financiar los transportes. A partir de ahí prácticamente esto va a ir día a día.
Hablando de la reestructuración del fútbol valenciano, Pedro, sabemos ya qué va a hacer el Levante con los equipos desde el filial hasta el infantil.
Os contábamos ayer que el Levante había vuelto a Buñol casi 14 días después, porque su último entrenamiento coincidió con el inicio de aquella fatídica Dana el pasado 29 de octubre. Bueno, pues el primer equipo ha podido volver porque los campos del primer equipo, que donde suele pisar Calero, y los suyos están bien, son de césped natural y están bien, pero el resto están muy perjudicados y no pueden ser utilizados. Así que el femenino se va a trabajar a Nazaret, donde curiosamente se entrenan los equipos de la cantera femenina. El Atlético Levante, es decir, el filial, y el juvenil van a entrenar en el complejo deportivo Cracks. El resto de los equipos de la cantera se van a repartir entre el campo de Moncada y el de Llíria, y a partir, como decías antes, del infantil A para abajo, es decir, el fútbol 8, de momento van a mantener teleentrenamientos porque no hay hueco para todos.
Antes de irnos con el baloncesto, recuerdo esta tarde a las 8:30 en el pabellón de la Fuente de San Luis, en la Fonteta, vuelve el deporte de élite a nuestra ciudad con este partido de la Eurocup para Valencia Basket. Enseguida vamos a estar allí preguntando en el club y preguntando a su gente qué va a hacer, sobre todo desde las zonas más afectadas de la provincia de Valencia, si van a acudir o no a ver este partido. Antes, una mirada al Valencia. Iván, se sigue con la puesta a punto en la Ciudad Deportiva de Paterna para volver el 23 de noviembre, sería un partido en Mestalla frente al Real Betis Balompié. ¿Con qué noticias, con qué detalles, con qué última hora?
Lo adelantaba en portada Villarejo, la vuelta de Hugo Duro y de André Almeida. Ya contamos la semana pasada que serán de la partida en el encuentro contra el Betis, y ya, de hecho, en la primera sesión de esta semana, quedando todavía dos semanas por delante, han trabajado con el grupo, así que se van a apuntar a ese partido. Rafa Mir ha trabajado, yo creo que con más intensidad que otros días, pero decía Villarejo de forma muy acertada que desde el club ya se busca trasladar que quizás no llegue ese partido contra el Betis. Yo creo que hoy ha hecho un poquito más de intensidad en el trabajo que ha hecho en campo. Luego también ha trabajado en el gimnasio. Todo esto, eso sí, en solitario. Hoy ha sido baja Cofrie por una gastroenteritis y se suma también a las bajas por estar con la selección de Javi Guerra, Mosquera, Diego López, Enzo Barnechea, Dimitreski y también Mamardashvili.
3:12 de la tarde, está Javi García ya con las llamadas telefónicas. Enseguida hablamos de baloncesto, de Valencia Basket, de la vuelta del deporte, de la competición a nuestra ciudad, aquí en Deportes Cope.
En Renault Talleres Quart estamos con los afectados de la Dana. Nos ponemos en su piel y queremos ayudarles en estos momentos complicados. Ponemos todos nuestros esfuerzos económicos sobre nuestro stock de coches en ayudas para que puedan tener un Renault o un Dacia nuevo lo más económico posible. Ven a Renault Talleres Quart, calle 13 Rosas, 11 Quart de Poblet, y te ayudaremos todo lo que podamos. Mucho ánimo, que juntos saldremos de esta.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Lo dicho, hablamos de baloncesto. Esta tarde, 20-30 horas, pabellón de la Fuente de San Luis. Vuelve el deporte de élite en directo en nuestra ciudad, con todas las miradas puestas, Fermín, en la Fonteta.
Sí, a las 8:30, Hugo, una hora en la que hace 14 días muchos hogares eran destrozados, invadidos por el agua, muchas familias destrozadas ya para siempre. Pues a esa misma hora, hoy, en la Fonteta, se va a jugar un partido de baloncesto. Vuelve el Valencia Basket a su casa con el corazón encogido. Sin duda alguna, yo creo que es uno de los partidos más difíciles de la historia de Valencia Basket. Muy complicado de gestionar la tremenda carga emocional que tiene. También muy bonito por lo que vas a jugar y para quién vas a jugar, que es por todos los que nos han dejado y también por todas las familias que se han visto afectadas. En cualquier caso, es un partido que el club ha decidido que se juegue. Vamos a ver la asistencia de gente, porque muchos de los aficionados de Valencia Basket, ya lo hemos comentado, son de la zona, en torno a un 20-30%. En cualquier caso, pues eso, vamos a ver. La puesta en escena del partido va a ser muy bonita, seguro. El club ha preparado muchas cosas. Si quieres te las repaso rápidamente, aparte del minuto de silencio en el que se va a recordar y homenajear a las víctimas. También todos los trabajadores del club van a lucir un crispón negro, igual que los jugadores. Una lona que sacarán las dos plantillas del Che de Vita Olimpia de Ljubljana con Valencia Basket. Y después esa promoción a la iniciativa lanzada por José Simeón, que ayer contaba. Ese GoFund para recaudar fondos, para comprar motobombas, para limpiar los hogares afectados. En cualquier caso, hoy va a ser un día que vamos a recordar siempre, sin duda alguna, y que pasará a la historia del deporte valenciano.
Vámonos hasta allí, es su director de Relaciones Institucionales, no necesita presentación, es una leyenda de Valencia Basket, es Víctor Luengo. Hola, Víctor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Y lo primero, preguntarte por la última hora, ¿cómo van esos preparativos para un partido que por encima de todo va a ser muy conmovedor para el aficionado al baloncesto, al deporte y para los valencianos en general?
Bueno, preparando un partido...
Ay, Víctor, tienes mala cobertura. Sí, vamos a ver si recuperamos esa cobertura porque ahora mismo no te escuchamos bien. ¿Sigues por ahí?
¿Me oís?
Sí, ahora mejor. No tiene buena cobertura.
¿Hola?
Vamos a recuperar, Javi, la comunicación con Víctor Luengo, a ver si puede estar en un sitio con cobertura para realizar esta entrevista. Vámonos, creo que hasta Picaña, si no que me corrija. Carles es miembro de la Peña Pardos de Valencia Basket. Hola, Carles, muy buenas.
Hola, buenas. Bueno, soy de la Pick and Roll.
De la Pick and Roll. Sí. Carles, ¿de dónde eres?
Yo soy de Picaña, pero bueno, ahora estoy viviendo en Paiporta. Mis padres sí que viven en Picaña, pero bueno, zona cero.
No.
100%.
No hace falta tampoco presentación de lo que es ahora mismo en Valencia en los últimos 15 días, tanto Paiporta como Picaña. Lo primero que te tengo que preguntar, Carles, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo os encontráis?
Bien, nosotros por suerte todo bien. Yo vivo en un primer piso, entonces ahí no ha habido problema, en una finca nueva. Y mis padres viven en un unifamiliar, el garaje se llenó hasta arriba, pero por suerte dentro de casa no llegó a entrar el agua, así que en ese aspecto bien.
Uh-huh. Imagino que casi 15 días después de la tragedia, Paiporta, Picaña, sigue como lo estamos contando en la antena de COPE, ¿no? Totalmente devastado.
Sí, en Picaña está un pelín mejor, la verdad. Se está avanzando bastante bien. Paiporta es el caos absoluto y es que no queda nada en prácticamente ninguno de los dos pueblos.
Carles, te llamamos como peñista de Valencia Basket. Primero para preguntarte qué te parece que se retome ya la competición, porque imagino que uno tiene la mente puesta en donde tiene que estar, que es con los suyos, con los damnificados y en ayudar en todo tipo de tareas para pasarlo cuanto antes.
Sí, a ver, yo entiendo que al final la vida no se puede parar tampoco, hay que seguir y los partidos también tienen que seguir porque no se puede ir cancelando partidos hasta el infinito. Al final es una putada muy gorda todo lo que ha pasado, pero yo creo que incluso también a la gente que vivimos en esos pueblos nos puede venir bien
ese punto de fuga, ¿no? Esa desconexión.
Claro, porque al final yo llegué a un momento que dije, yo a mi pareja le dije, yo hoy necesito quedarme en casa porque llevamos 10 días trabajando sin parar y es que estoy reventado, ¿no? Es que no puedo más. Yo necesitaba quedarme en el sofá.
No, lo entiendo perfectamente. Hay una saturación física, mental, anímica, emocional, que puede servir para evadiros, ¿no? Para evadirnos todos con la vuelta del deporte a Valencia.
Sí, al final yo yo creo eso, yo creo que sí que va a ser un partido muy muy especial y raro porque habrá gente que no va a poder venir, pero yo creo que puede venir bien para eso, para desconectar y pasar un rato entretenido, digamos, dentro de lo que hay.
La siguiente pregunta tiene respuesta. Carles, ¿vas a estar en la Fonteta esta tarde?
Sí, voy a estar.
¿Cómo vas a llegar hasta la Fonteta?
Un amigo mío se va a acercar a la Cruz Cubierta y nada, yo iré andando con bici, que al final de Paiporta tampoco es tanto tramo, y me recogerá allí, luego me acercará, como yo en mi DNI sí que pone que vivo ahí, sí que te dejan entrar. Sí.
¿Conoces más gente de la zona, colegas, amigos?
Sí, nosotros en la Pick and Roll es una peña que realmente nace en Picaña, de un grupo de amigos del Picaña Basket y que íbamos a la Fonteta, amigos de toda la vida. Y pues yo, mi padre, Jordi Bonet, que es periodista en algunos medios, también es de la peña y también es de Picaña. Y tres o cuatro amigos más y padres de amigos. Pues luego también creo que en mi peña hay gente que tiene chalecho en Torrent o en Montserrat, que también se han visto afectados, entonces pues,
sí, lo contaba,
nos ha tocado bastante.
Lo contaba el director general Enrique Arboni la semana pasada aquí en el partidazo de COPE, que hay un montón de aficionados de Valencia Basket que están al otro lado del río, nunca mejor dicho, y en esas pedanías de Valencia, en esos municipios que son muy cercanos a la salida precisamente del pabellón de la Fuente de San Luis, porque está la rotonda de los Anzuelos, está la pista de silla y es prácticamente cruzar y encontrarte ya con la Fonteta, pues que se han visto afectados evidentemente, y que hay una media de 6.000 seguidores que estáis acudiendo en la Eurocup. Vamos a ver cuántos hay hoy. ¿Qué ambiente te esperas?
Pues la verdad es que no lo sé. Nosotros como gente que estamos en la grada de animación vamos a intentar, no voy a decir un ambiente festivo pero vamos a intentar intentarlo como siempre e intentar animar al equipo y pasarlo bien, porque al final también es lo que necesitamos.
¿Sabes qué te digo, Carles? Que igual te sirve para sacarlo todo. Lo sacas allí te desfogas, digo, animando al equipo,
probablemente.
Con tus colegas de grada, de peña, con tu pabellón, con tu gente, con tu equipo, con tu pasión, y que te sirva para que esas dos horas y media, lo que dure, más el trayecto de ida y de vuelta, os sirva para los que estáis en la zona cero, para los que os habéis visto afectados directamente, aunque el dolor sea compartido por todos, pues que te sirva un poco, ya no solo para desconectar, sino para desahogarte, para sacar lo que llevas dentro, que son casi 15 días de auténtico tormento.
La verdad es que sí. Yo espero que, al menos para eso, seguro que no sirve.
Carles, Peña Pick and Roll, de Picaña, de Paiporta, un abrazo muy grande para ti, gracias por contarlo en Deportes Cope Valencia. Y
muchas gracias.
En la medida de lo posible, no sé si la palabra es que lo disfrutes, que lo disfrutéis, pero que os sirva, que yo creo que el deporte sirve para esto.
Yo creo que nuestra idea es también hoy ir a disfrutar todo lo que podamos, que al final es lo que necesitamos.
¿Vas a cargar las cintas contra alguien en especial si la cosa no va bien? ¿Tienes alguno ahí que tienes en fila?
No, yo creo que el pabellón no es un sitio en el que hacer ese tipo de cosas.
No, te decía deportivo, ¿eh? Si tienes alguno deportivo que digas, pues mira, como este hoy no esté bien... Claro, correcto.
No, nosotros nos vamos a centrar en animar, que es lo que nos gusta, y poco más. No vamos a hacer ese tipo de cosas.
Carles, ha sido un placer hablar contigo en directo en Deportes Cope Valencia.
Igualmente.
Insisto, que encuentres lo que buscas en la tarde de hoy en la Fonteta.
Muchas gracias.
Carles, de la peña Pick and Roll, que nació en Picaña y que él está a caballo entre Paiporta y Picaña. No hace falta que digamos lo que es Paiporta, Picaña y toda esta zona del Horta Sud en los últimos 15 días. Recuperamos la comunicación con Víctor Luengo. Víctor, ¿sigues por ahí?
Sí, aquí estoy.
Mira, ahora te escucho mucho mejor. Hemos aprovechado para hablar con Carles de la Peña Pick and Roll de Picaña, que decía que podía servir para desconectar, ¿no? Para como punto de fuga, el acudir al deporte, acudir a tu pasión, a Valencia Basket, a la Fonteta, a tu pequeño templo, ¿no? De cada fin de semana o entre semana con la competición europea para no olvidar, pero para dejar aparcado durante 2-3 horas todo lo que está sufriendo la gente.
Sí, lo estaba escuchando y la verdad es que tiene mucha razón. Parte de que juguemos hoy también va por ese sentido, ¿no? De intentar, pues bueno, desconectar al menos, que seamos un oasis dentro de todo esto. A todos nos viene bien desconectar de todo lo que está ocurriendo y sobre todo de toda la gente que está allí día tras día y sufriendo lo que pasa. Y luego, pues bueno, convertirnos también un poco, como comentábamos al principio, en altavoz de todas aquellas iniciativas que creímos ayudarán directamente a todos los afectados de una manera u otra.
Lleva contando Fermín en las últimas horas, en los últimos días en COPE, minuto de silencio, crespón negro, bandera, pancarta, ese homenaje a Simeón, uno de los canteranos y jugadores del primer equipo en su día, que ahora es bombero y que está movilizándose, recaudando dinero para unas bombas de agua y que ya lleva más de 25.000 euros. ¿Alguna cosa más que nos hayamos dejado, Víctor?
Bueno, que sobre todo van a ser 15 partidos a final de año y 15 iniciativas diferentes, con la intención de que esto, pues bueno, dure lo que dure, intentemos ayudar. Si hace falta luego que tengamos que hacer 2 meses más, pues haremos 2 meses más. La intención desde el club no es que se quede solo aquí en la iniciativa primera, sino que a largo plazo, porque sabemos la magnitud de la catástrofe, esto no va a ser cuestión de un día, dos y un mes, sino que a lo mejor dentro de X tiempo va a necesitar ayuda. Pues bueno, que de aquí nos ponemos a servicio de ser altavoz o de intentar ayudar en todo lo que sea posible para que los afectados y las zonas afectadas pues hagan lo antes posible o sea menos doloroso todo lo que está pasando.
Te estoy preguntando por el club, Víctor, no te estoy preguntando por ti. Nos contaba también en la redacción Fermín esta mañana que te has volcado con los veteranos de Valencia Basket, más allá de que Valencia Basket, la Alquería, ha servido primero como albergue y luego como casi base militar para los vehículos pesados del ejército, pero me decía Fermín que has estado con los veteranos ayudando y que has sentido de cerca la tragedia.
Sí, a nivel personal, pues bueno, nos ha tocado más que los veteranos, hemos sido un grupo de amigos, el equipo entero en el que nos hemos volcado, porque cuando el equipo, alguno de nosotros sufre algo, pues se vuelca. Yo creo que eso es el espíritu de cualquier equipo y de cualquiera que haya jugado al baloncesto, y bueno, pues a uno de los nuestros necesitó ayuda y estuvimos para echarle una mano, ¿no? A nivel personal también me tocó a mi hermano y a algún amigo. Supongo que la magnitud es tal que a todos, de alguna manera u otra, nos ha tocado cerca.
¿Qué sientes, Víctor? Tú, a nivel personal, porque no sé si te lo han preguntado todavía o si has podido desahogarte en ese sentido. ¿Qué sientes con todo lo que ha pasado?
Impotencia por estar a este lado del río, como habéis dicho antes, y saber, por ejemplo, que mi hermano está al otro lado y ha pasado momentos duros en los que yo aquí no he pasado y no he podido hacer nada, ¿no? Esa impotencia creo que me acompañará durante mucho tiempo. El saber que yo podía estar en mi casa cocinándome una pizza y él estaba en su casa encerrado sin poder salir ni siquiera a coger algo para cenar. Pues bueno, a nivel personal ha sido duro. A nivel profesional te puedo decir que me siento muy orgulloso del club y de todas las iniciativas que han hecho y de tener un mecenas como Juan Roque, en este caso, que se ha volcado con todo.
Pedro, Rafa, Fermín, ¿queréis algo del bueno de Víctor?
Yo solo una cosa, creo que ha pasado, lo hemos contado, pero para mí ha pasado bastante desapercibido el asunto de que van a pagar el 50% del abono a los afectados, que yo sé que hablar de dinero en esta época pues como que tal, pero es que me parece importante y me apetece volver a recordarlo porque creo que lo hemos contado, pero no está mal volver a decirlo.
Sí, a nosotros es un esfuerzo, no te voy a decir que no, pero indudablemente, como estábamos hablando al principio, el baloncesto y nosotros en particular tiene que ser un oasis, no un esfuerzo, y en este caso económico, en que los afectados se vean para venir aquí. Entonces, bueno, es una iniciativa por parte del club y, bueno, a nivel personal me parece fantástica y a nivel de profesional, pues ya te digo, muy orgulloso de que se tomen este tipo de medidas. Yo creo que, bueno, como estamos diciendo, avísense y tornaré, ¿no? Pues eso es el pueblo valenciano.
Víctor Luengo, que no te entretengo más, que son horas previas a un momento, como decía Fermín, tremendamente emotivo el que se va a vivir hoy en el pabellón de la Fuente de San Luis, en la Fonteta, en la casa de todos los valencianos, amantes de este maravilloso deporte que se ha visto salpicado y afectado como el resto con el dolor de la tragedia. De tantos y tantos municipios valencianos, con tantos seguidores de Valencia Basket repartidos entre ellos. Te mandamos un abrazo muy grande, que vaya todo bien en la tarde de hoy y que gracias por ayudar como institución de la manera que lo estáis haciendo y le estamos contando aquí en la cadena COPE. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias a vosotros también por ser parte y altavoz de lo que ocurre, tanto a nivel deportivo como todo lo que está ocurriendo. Un abrazo.
Estaremos muy pendientes en la tarde de hoy de lo que pase en el pabellón de la Fuente de San Luis. Lo contaremos en la antena de COPE a través de las redes sociales y de nuestra página web. Para marcharnos, un mensaje de los amigos de Valdisa, Pedro.
De Valdisa, el concesionario Mercedes-Benz continúa con la remodelación de su sede principal en Massanassa tras las consecuencias de la dana. Asimismo, recuerda que sigue prestando Valdisa sus servicios de taller y asesoramiento comercial en sus instalaciones de Micermasco en Valencia y en la vía de servicio de la carretera de Madrid en Quart de Poblet. Para más información, consulta la página web de Valdisa, concesionario Mercedes-Benz.
Llegamos a las 3:30 de la tarde. Continúa toda la información en esta santa casa. Traten de ser felices. Buenas tardes. Adiós.